Bienvenidos a Hiponcast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hiponcast, el número 7 en este caso. Y antes de recibir al invitado de hoy, te quiero pedir a vos, que estás escuchando esto, que si te gustan los episodios, los compartas con tus alumnos, con tu sensei o con tus compañeros de dojo, así más gente puede escucharlos y enterarse de estas pequeñas historias que hay dentro de nuestro querido deporte y arte marcial. Nuestro invitado de hoy es el sensei Juan Carlos Leguizamón, quinto dan y uno de los hoy profesores activos del Instituto Kumazawa. Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por estar en este pequeño espacio de charla.
La verdad que muchas gracias, Nico, por tenerme presente. Nosotros tenemos bastante coincidencias arriba de un tatami y eso es lo que busco yo realmente, rodearme con gente que le guste el judo y que tenga interés en seguir aprendiendo y también en enseñar. Así que esa es mi forma de ver, compartir y aprender de uno y enseñarle a lo que uno pueda.
Sí, y en eso coincidimos bastante. Como para armar, digamos, una línea temporal, ¿cómo te encontraste vos con el judo? ¿En qué año? ¿Cómo fue que, digamos, que lo descubriste? ¿Si te llevó alguien o tenías algún familiar?
No, inicialmente yo siempre fui una persona muy inquieta, un chico con mucho ímpetu, entonces muy movedizo, muy inquieto, y a raíz de un problema que tenía de no epilepsia, sino convulsiones, el médico recomendó que haga este deporte, y ahí por el año 67, que yo tenía 9 años, mi madre me empezó a mi madre, mi padre buscaron un lugar cerca de casa, que era un club de barrio, y empecé judo ahí, con un profesor que se llama José Falabella. Él, a su vez, era bastante joven y había sido alumno de la escuela de Kumazawa, con lo
Sí.
cual en los primeros meses que estuve, no había mucha gente de mi edad y yo tenía bastante, me gustaba mucho y me iba, digamos que con lo que hacía seguía avanzando. Entonces a los pocos meses él recomendó que vaya a Kumazawa. Y tal es así que bueno, desde Caseros, donde vivía yo, me empezaron a llevar a Belgrano con el profesor Roberto Arení, que era un alumno directo del profesor Kumazawa.
Roberto, el papá de Damián.
Claro, Roberto Arení es el papá de Damián, que en ese momento, año 68, ya era quinto dan, y era uno de los más graduados acá en Argentina. El más graduado acá había sido Kumazawa, y bueno, después de ellos, en el grupo de los alumnos directos estaba Moreno,
Sí.
Arení, Sanga, Micheli y Marsicano. Y bueno, ahí empecé en Kumazawa y no salí nunca más de la escuela.
Qué bueno, aparte, poder haberte cruzado con, digamos, con una academia así, o con un dojo así, como Kumazawa, que, digamos, es uno de los que se considera por ahí hoy en día de los introductores del judo, tener esa línea tan directa, la verdad que debe haber estado buenísimo.
Y tuve suerte en ese sentido, porque pensá que Kumazawa fue alumno directo de Kano.
Sí.
A los 10, 12 años lo dejaron en Kodokan y él, alrededor de los 25 años, se vino para Argentina. Y tal es así que él empieza a enseñar solamente a estos maestros, que ya cuando yo llegué ahí ya eran quintos danes, ¿viste? Entonces, la escuela de judo era directamente una escuela Kodokan. Entonces, no teníamos otra orientación que no sea el buen judo.
Claro, y aparte ellos habían sido los que habían ido a buscar a Kumazawa para que les enseñara. Recuerdo un poco la historia que contó la otra vez Damián.
Y sí, un poco la historia es que Kumazawa ya vivía en Escobar y se dedicaba a sus cultivos, viste, flores y todo eso. Y resulta que el profesor de ellos, que se llamaba Landecheverri, había venido a Argentina para y ya conocía que estaba Kumazawa, entonces se contactaron con él y fueron hacia Escobar, que en ese momento era muy diferente el tráfico, ¿no?
Sí, me imagino.
Imagínate que irse a Escobar era toda una aventura.
Una
Y
travesía.
tanto Arení como Moreno, un vasco que era un fenómeno también, estaban solos acá, entonces empezaron a ir mucho, mucho más tiempo y a quedarse con el Sensei. Y bueno, y también iba Sangre, iba Michele y Marsicano. Y a partir de ahí empezaron a aprender judo en serio, porque había una gran diferencia con la escuela que habían tenido antes. Y
Sí.
bueno, nosotros aprovechamos, yo aproveché de estar en Kumazawa y tal, es así que, por ejemplo, yo era bastante fuerte de chico. A nivel de natural, ¿viste? Entonces agarraba y hacía makikomi y me tiraba al piso. Y llega un momento que me agarra el sensei Arení y me dice: "Usted no puede hacer más makikomi. Por un año no lo puede hacer. Punto".
Te lo
Y
cortó.
o sea que a partir de ahí ya no tiraba a nadie yo. Entonces tenía que, porque aparte siempre me gustó Neguasa. Entonces me colgaba, iba al piso y seguía. Y como a mi edad era bastante fuerte, tenía un pequeño rédito. Pero bueno, tal es así que dejé de hacer ese dance y empecé a aprender a hacer los dances en serio, ¿no? Y bueno, después de un tiempo ya no me olvidé del makikomi, tal es así que no lo hago nunca ahora directamente.
Y también medio que te obligaron, así que otra no te quedaba.
No, seguro, aparte si lo hacía, en esa época era diferente, como era, nos sacudían en serio. Nos daban coscorrones en la cabeza, si no tirábamos de brazo a la altura de la nariz, nos pegaban en el brazo, no flexionábamos y nos sacudían en las piernas, la espalda derecha, cada golpe recibíamos cada rato, ¿no? No era un tema simple, entonces uno se acostumbraba a trataba de hacer las cosas bien, pues si no cobraba directamente.
Y aparte en esa época el tatami no era digamos, la nube que es ahora, la suavidad que tiene ahora el tatami, eran otras
Bueno,
cosas.
eso era, aparte depende de los tatamis, ¿no es cierto? Muchos eran con aserrín y en los lados estaba con la madera y era como un cajón
Sí.
y claro, en el medio estaba más chato y en otros lugares estaba ondulado, entonces a cada tanto había que desarmarlo. Yo me acuerdo que lo hacíamos, ¿no? Que desarmábamos la colchoneta, traía un camión, traía lleno de aserrín, tirábamos y empezábamos a acomodarlo, hasta que salieron las colchonetas un poco más resistentes. Y yo el primer dojo japonés que vi fue en Kumazawa, pero el Kumazawa de Posadas, porque que era lo tenía el maestro Moreno.
Sí.
Ahí había dojo japonés también.
Ah,
Te
mirá.
hablo de la década del 60, 60 y pico ya había dojo japonés.
Y ahí cuando vos estabas en Kumazawa, ¿qué alguno de tus compañeros, alguno conocido, alguien contemporáneo?
Mira, en la escuela en sí, yo tengo más maestros conocidos que compañeros de ahora, digamos que no lo conocen la gente ahora. En nuestra época, muchos de mis compañeros fueron campeones nacionales,
Sí.
en infantiles, en cadetes, en todo eso. Tal vez así que, por ejemplo, estaba, bueno, estaba Montanari, Machama, Stanfater, Saiman, bueno, había mucha, Trullas, Raffaelli, mucha gente que todos estos que te nombré fueron campeones nacionales. El tema que no siguieron tampoco tanto, cada uno siguió por su cuenta, ¿viste? No hicieron mucho, mucho judo, y la camada mía, digamos, de mi edad, se fue cortando, fueron muy pocos los que continuaron. Pero si vos agarrás a la gente de mi época, muchos de esta gente son recontra conocidos, ¿viste? Pero lógicamente no llegaron a niveles altos porque no siguieron haciendo judo. Yo lo que sí tenía era muchos profesores. Pues teníamos, siempre en la escuela se daba que había maestros, los maestros eran los únicos que te dije, y no siempre estaba siempre Adení Moreno. Y
Sí.
Sanga después tenía el otro dojo en Kumazawa, en Carabobo y Rivadavia.
Claro.
Micheli tenía en el centro también y después en Pasteur, cerca de la AMIA. Y cada uno tenía su dojo. Marsicano fue a dar clases a Banco Nación en la década del 60 ya. Entonces cada uno ya enseñaba en su dojo. Y yo estaba siempre compartía, mi profesor siempre compartía clases con otro, que era Arení, y con Arení íbamos a Posadas, a la calle Posada, que ahora no existe más, pasaje Sebrés, en realidad era.
Sí.
Y ahí estaba Moreno. Después también íbamos a Carabobo y estaba Zanga. Porque en realidad, cuando había un torneo, que primero no éramos de ir mucho a torneos, la escuela no quería que vayamos a torneos.
Era por ahí más tradicional, era más por el lado del arte marcial que por el lado deportivo.
Era mucho de enseñanza y muy japonés el tema. Entonces, el torneo íbamos poco, éramos un grupito que íbamos nada más. Pero, por ejemplo, para ir a torneo, nosotros hacíamos un torneo previo, un selectivo previo en Kumazawa. Nos juntábamos las tres Kumazawa para ver quién iba a torneo. Porque en ese momento era dos por categoría nada más, dos del mismo club por categoría.
Claro, y aparte las categorías eran menos.
Claro, no, en realidad las categorías eran las mismas, pueden cambiar los pesajes y los nombres, pero había mucha población de alumnos y muchos clubes. Entonces, vos tenías la llave cuando había poca gente y eran 20, 20 y pico de competidores, era en general. Nosotros, yo he competido en Nacional y tener que hacer 7, 8 luchas para ir a la final.
Claro, sí, hoy por ahí los torneos chicos, los de clubes o los federativos, las llaves no están tan pobladas, salvo, viste, bueno, llaves que son
Claro.
comunes en todos lados.
Y vos fijate que antes había una sola federación. Era Federación de Judo Buenos Aires, la FIBA,
Sí.
y tenía lo que era la Intercolegial y lo que era la Metropolitana, y era todo en uno.
Sí.
Y no solo eso, sino que no había country, no había los clubes, tenían muchos alumnos también. Vos tenías a River, a Vélez, a Racing, Independiente, tenías un montón de clubes que tenían mucha gente en judo. Las academias privadas eran menos la cantidad, pero también tenían muchos, Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, Ateneo de la Juventud, con dojos privados que estaba Kumazawa, el otro importante de la época era Yushin,
Sí.
también, bueno, había Argentino de Castelar, el Club Argentino de Castelar también, muchos lugares que eran un selectivo. No, para nosotros era más complicado ganar el selectivo provincial que ir al nacional.
Claro, sí. Aparte tenían como una parva de gente para ganarle y poder, digamos,
Claro,
clasificar.
generalmente nosotros, vos ibas al selectivo, primero tenías que ir al Metropolitano.
Sí.
Por ejemplo, de Kumazawa, mucho no íbamos a torneos, ¿no? Pero íbamos a lo más importante. ¿Qué pasó? Que tenías que ir al Metropolitano, clasificar y después ir al entrenamiento del grupo. Ahí quedaban cuatro. Y después estaba las prácticas y el torneo que se hacía en la selección. A mí me ha tocado luchar también. Entonces, ¿qué pasaba? Que vos tenías acá cuatro o cinco judokas de primer nivel y recién ahí te ibas al Nacional. Cuando vos ya ibas para allá y vos tenías que llegar a la final, más o menos. Si no
Sí.
clasificaba, era un fracaso. Bueno, tenía lugares buenos, como Tucumán siempre fue fuerte, algunas personas también de Rosario que eran fuertes, Córdoba lo suyo, y después tenías alguno como Misiones, que tenía buen judo porque estaba el Sensei Matsumura, y Mendoza había algo, un poquito, ¿viste? Entonces, era distinto la cosa, lo más fuerte generalmente estaba en Buenos Aires. Después, cuando se dividen y se hacen las otras federaciones, ahí lógicamente empezó a perder el poder, ¿no es cierto?
Sí, obviamente al estar todos juntos por ahí era una cosa y después al separarse cada uno fue para su federación correspondiente.
Seguro. Aparte los maestros, se empezó a dividir mucho el judo, ¿viste? Empezó, qué sé yo, muchos intereses también, ¿viste? Cada uno quería tener lo suyo y ahí creo que empezó a debilitarse un poco. Primero Buenos Aires y después se hizo todo más federativo, ¿no? Más federal.
Sí. Y yo tengo la información porque en algún momento creo que te he escuchado contarlo. Vos fuiste a Kodokan.
Yo me recibí de. Yo di de primer dan a los 15 años.
Ah, jovencito.
Ya, Digamos que yo entrenaba mucho. La verdad que en Cumasagua vos tenías clases lunes, miércoles y viernes con el maestro, con la Denis, y martes, jueves y sábado con los profesores, que estaba Heichmann, Parente, eran los más importantes.
Descansaba los domingos nada más, digamos.
¿Cómo?
Descansaba los domingos nada más.
Claro, sí, yo descansaba. Y sí, a veces teníamos torneos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no íbamos a torneos. Entrenábamos nosotros, ¿viste? Y como siempre, era mucho de estar encima, hacer judo. No nos preocupábamos mucho por los torneos. Tal vez así que, bueno, que cuando había que ir, siempre, como había que ir a Nacional, había que ir anteriormente al Metropolitano, clasificábamos. Y ahí después íbamos a los Nacionales. Y nosotros entrenábamos todos los días. Yo, por ejemplo, me acuerdo que siempre fui grandote de cuerpo, hasta que llegué a grande y me quedé chiquito. Pero yo tengo esta estatura más o menos de los 14 años.
Sí.
Y anteriormente también era grandote. Entonces, yo a los 11, 12 años ya entrenaba con los grandes también. ¿Y qué pasaba? Entrenaba lunes, miércoles y viernes con el maestro, con Areni. Y ahí teníamos los infantiles y hasta juveniles. Y martes, jueves y sábado con Heisman, que eran los mayores. Entonces yo entrenaba seis días, pero a su vez, con la Denis iba a la clase de los chiquitos y a mi clase.
Claro.
Y después con Jorge, con Heisman, a veces se había hecho una clase especial, mirá lo que hacían en Cumasagua, ¿no? Una clase especial de torneo para, no, no era de torneo, sino para los más competidores, ¿viste? Los que más fuertes estábamos.
Sí.
La daba Parente, y Parente te hacía destrozaba también. Entonces los martes y jueves teníamos a Parente primero y después seguíamos con Heichmann, y era un descalabro, porque vivíamos entrenando. Y bueno, y tal es así, que yo, por ejemplo, yo era cinturón azul, me acuerdo, en el año... Yo de azul pasé a negro, más o menos, porque... había que, en ese momento se daba examen fue a mitad de año.
Sí.
Y bueno, a principio de año, en un momento, dije, Areni dijo, bueno, usted, quienes van a dar examen. Ahí estaba Machama, un chico, o sea, un Domínguez, y Huijara y yo. Éramos los cuatro que dábamos de Cumasagua.
Sí.
Bueno, yo era cinturón azul, el único que era azul, los demás eran marrón. Y bueno, llegamos, me acuerdo que 15 días antes del examen, mi papá le dice al sensei, sensei, va a ir con azul al examen. Ah, tiene razón. Y se da, en esa clase vine y me dijo, Juan Carlos, sí, usted es cinturón marrón, pum. Así, de un día para el otro. Y a los 15 días fui y di de cinturón negro. Y tal es así que no se podía a los 15 años ser cinturón negro. Había pocos que habían dado. Entre ellos me acuerdo que Gallina, gente de Soria, de Córdoba, creo que Tati Renedo también le habían dado el primer dan porque había salido campeón nacional con 15 años.
Sí.
Y yo, por ejemplo, que me presento a dar el examen y no me querían dejar dar. Me acuerdo que me decían, no, usted no puede dar porque usted es menor. Entonces le conté a mi profesor y fue a él y me dijo, no, va a dar examen, no hay ningún problema. Y bueno, me dejaron dar examen. Y después digo, con puntaje bueno, porque teníamos que hacer los catas, teníamos que hacer lucha, randori. Bueno, entonces yo me recibo de primer dan en el 74. Ya tenía 15 años. Y al año siguiente, Heisman tenía planeado ir a Kodokan y el sensei Yamamoto también, con dos alumnos de él, uno... un gran judoka de la historia, José Luis Turreto, que a mi gusto el pesado más técnico que vi, el mejor pesado que vi en Argentina.
Sí.
Y otro muchacho llamado Amado. Y al final era mitad de año que había que ir. Y a mitad de año, yo estaba en cuarto año de la secundaria, ¿viste? Tenía 16. Y le dicen, bueno, pero hay que irse ahora, ¿viste? Bueno. Y mi viejo me dice, pero ¿con el año qué hacer? Y bueno, lo doy libre. Cuando vuelva lo doy libre, le dije. Así que nos fuimos en junio para Japón y allá cumplí 17 años. Que me acuerdo que yo, antes de cumplir 17 años, también di examen en Kodokan, porque yo me quedé como 6 meses allá en Kodokan con gente.
Ah, claro, pasa, en esa época tampoco se podía ir y volver, digamos,
no,
cada 15
una
días.
Locura, no había comunicación. A mí me escribían cartas y yo recibía... 15 días vencido, digamos, pues, de la carta, una cosa así, ¿viste? iba a la secretaría de Colocan a ver todos los días, a ver que, quién me escribía, más o menos. Y bueno, y así que en el 75 me fui a Japón, yo ya era acá primer dan, y bueno, y di examen allá en Colocan también. Y después cuando volví, ya en el 76 di examen de segundo dan, y qué sé yo, y bueno. Y bueno, y después el quinto dan me lo dieron, no me lo dieron, lo di examen en el, ¿cuándo fue? Me seguía el sensei Yamamoto a cada rato, ¿cuándo va a dar examen? ¿Cuándo va a dar examen? ¿Cuándo? Bueno, al final di examen y di de quinto dan en el 2009, una cosa por el estilo. Pero no nos importaba la graduación, pues seguíamos haciendo kata.
Claro, obviamente.
Nosotros, yo por ejemplo, antes de dar de quinto, yo ya sabía Yuno Kata, yo lo hacía porque aprendía, ¿viste? La escuela siempre te fue enseñando. Y tal es así que a nosotros, que éramos chicos, en esa época también te exigían dar el Nage no Kata completo en el primer dan, y para el segundo dan era Nage no Kata y Katame no Kata.
Sí,
Y así.
acumulativo, digamos.
¿Cómo?
Acumulativo, o sea, siempre la idea siempre se interpreta que vos de segundo dan tendrías que saber hacer el Nage no Kata mucho más
Mejor,
pulido que lo
seguro,
que lo sabés
era
de
ser mejor que
primero.
antes. Y a su vez teníamos, para primer año teníamos que dar el gokyo completo también, me acuerdo. Y bueno, entonces teníamos mucho yudo encima. Y bueno, aproveché también en esos 5 o 6 meses que estuve allá, di examen de primero en Kodokan. Y bueno, y después cuando volví, ya después, bueno, di examen de 4 años, lo di libre, y bueno, terminé la secundaria, y bueno. Y así siguió mi vida. Después tuve que entrar a la facultad y bueno, no me dediqué mucho al judo porque tuve que estudiar y trabajar, entonces no podía seguir compitiendo y entrenando constantemente.
No, viste, ahí siempre hay una época en la que le agarra a todo el mundo que uno por ahí o le tiene que dar más bola a la facultad o que también, qué sé yo, tiene que empezar a trabajar y siempre suele haber, salvo bueno,
Claro.
los que están en un circuito por ahí de elite, el resto, todos tuvimos en algún momento algún parate por
Seguro.
cuestiones
Por ejemplo,
de
ahora se da la
tiempos.
posibilidad que tenés cierta subvención deportiva. Antes no había nada, ¿viste?
Claro, no.
No lo subvencionaban ni a los campeones de mayores, ¿viste? No le pagaban nada a nadie, ¿viste? Entonces
Sí.
era todo sacrificio, todo. Aparte te tenía que gustar, no era fácil. A mí me gustaba, pero también tenía que trabajar y que estudiar. En esa época, bueno, mis padres también, que tenían que estudiar, tenían que hacer lo otro, y bueno. Me dediqué, fui licenciado en sistema y bueno, tenía que estudiar en la facultad y no me daba tiempo. Ya, aparte, cuando volví de Japón, yo seguí entrenando acá, seguí aprendiendo mucho los kata y el sensei Yareni ya me dio una clase para dar en Kumazawa.
Ah, mira qué bueno.
Claro, yo era jovencito y ya daba clase en Kumazawa. Entonces siempre me gustó mucho a mí enseñar. Y mi imagen siempre estaba con Adení, ¿viste? Y después con el sensei Yamamoto también. Entonces me dediqué a enseñar en esa época. Y después enseñaba y estudiaba y trabajaba y ya no podía, ¿viste? Todo, no podía competir. Que
Y en
bueno.
este tiempo en Kodokan, ¿qué fue lo que más? Bueno, obviamente, me imagino que llegar y ver la meca para nosotros, imagino que debe ser una voladura de cabeza bastante importante, pero ¿qué te
Sí,
sorprendió de estar
vos
allá?
pensás que yo tenía 16 años, con lo cual mi razonamiento y era muy muy loco lo mío, ¿no? Muy como que no, que yo quería, yo luchaba, me ponía judo y seguía, ¿no? Es que también me asombraba, no decía que no, pero era toda una aventura para mí. Pero a mí me marcó mucho el hecho de estar con los maestros, ¿viste? Estar con los maestros, realmente yo tenía 16 años, cuando los que estaban ahí me preguntaban y yo decía, mirá, no me creían, porque generalmente un chico es un chico de 16 años, una persona de 16 años. Entonces
Sí.
no era, yo por ejemplo llegué a entrenar, no en yo, no, a ver, no es que entrené yo, llegué a estar presente en los entrenamientos de la selección de Japón del año 75,
Mira qué bueno.
entre los cuales estaba Fuji, Endo, Kashiwazaki, había muchísimos, eran todos campeonísimos. Ahí, por ejemplo, estaba Yamashita, me acuerdo que tiene, creo, un año más que yo. Y a Yamashita lo tenían no a un costado, pero los campeones eran Endo, Uemura y otro más de los pesados. Y Yamashita ya entrenaba ahí. Y yo estaba entrenando con ellos, viste que había todo, había 20 campeones en el medio de Colocan y habíamos 200 personas en el costado. Cada vez que decían Sodemaré, tenías que salir corriendo a ver si podías enganchar a
A ver
uno.
si agarrabas alguno
Sí, y el
distraído.
que llegaba primero era el que se quedaba luchando, ¿viste? Entonces vos ya te parabas y estaba como para salir en una carrera de velocidad, ¿viste? Cuando decían Sodemaré, ¡fum! Salía corriendo porque ahí saludaban y entraba vos. Y tuve la suerte de hacer con varios de ellos, ¿no? No de hacer, de caer con varios de ellos, vamos a
Sí.
ver. Pero bueno, a mí me impactó muchísimo. Por ejemplo, estar en esas prácticas me mataba. Después, otra de las cosas que a mí me sacó también de la cabeza fue el hecho de cuando le enseñaban el Yudo no Kata al Sensei Yamamoto, porque estaba por dar de sexto dan,
Sí.
y estaba Kotani, que Kotani en ese momento era el noveno dan y era el máximo graduado de Kodokan.
Sí.
O sea, del mundo.
Sí.
Y Kotani era un lujo, ¿no? Entonces, se daba que al Sensei Yamamoto lo respetaban mucho y le daban clases a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, estaba el Sensei con Kotani y con otro Sensei del noveno dan que se llamaba Otaki. Y no, Jorge iba como uke del Sensei.
Sí.
Entonces le hacía de uke. Y yo iba y me sentaba ahí,
Claro,
estaba medio
mirar.
colocan solo, y yo sentado mirando, ¿viste? Y eso me alegraba tanto estar y ver a los maestros. Siempre reconocí mucho a los maestros, ¿viste? Es por la educación de Kumasai, de la escuela, ¿no? De Kumasai.
Sí, obviamente.
Y
Sí.
después, bueno, otra de las cosas que para mí era divino era el hecho de hacer con Newasa con Hirata. Tengo dos anécdotas más. Una de Hirata, que Hirata fue compañero de Kimura.
Sí.
En Newasa era un peticito chiquitito, más chiquito que yo, tenía 45, 50 años cuando estábamos allá, y era imposible. Te iba cantando y te decía, Sankaku, 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 pa, te lo hacía saltar. Maejime, pa, te hundía la nueve, ¿viste? Te iba cantando así, era tremendo. Y tengo una anécdota buenísima que yo cuando llegué, los primeros días, primero, sí había mucho respeto, timidez, digamos, para ir y sacar a cualquiera, pero cuando ya hiciste 1 o 2 días, después platicaba con todo.
Sí, ya cuando te ablandaron.
Ya saludá y caés, a lo sumo, si no te lastimás, ¿viste? Este sensei, Hirata Kanae, se llamaba, hacía solo Neguasa. Vos ibas hacia, o arrancaba en el piso, o arrancaba desde arriba y se tiraba al piso. Solo Neguasa. Entonces el primer día me dice Jorge, andase con el sensei que hace Neguasa. Bueno, voy yo con todo ahí. Le pido por favor si podemos hacer, me dice que sí, qué sé yo. Me agarra y el tipo, claro, enseguida me dominaba, ¿no? Y yo por respeto, cuando me agarraba para estrangular, yo le golpeaba enseguida. No es que me resistía, ¿viste?
Sí.
Yo digo, ya me dominó, ¿qué le voy a hacer a esto? Estuve así, a los 20 segundos, 30 segundos, me echa el diablo, me vaya a hacer. Me saca, pero me echa, ¿viste? Me echa. Entonces, digo, me dice Jorge, ¿qué hiciste,
¿Qué
no?
cagada te mandaste?
Ya, no sé qué dice. Bueno, entonces seguimos hablando todo el día, ¿viste? Nos fuimos a casa, al departamento, qué sé yo. Y me dice, algo hiciste, no puede ser que te haya hecho eso. Entonces, le conté, me dice, no, ¿sabés qué pasó? No le gustó que golpearas tan rápido, me dice. Ah, bueno, no hay problema, me la voy a aguantar, voy a pelear más, dije.
La próxima lo soluciono.
La próxima vez, bueno, voy al otro día, le pido de nuevo de hacer, ni me contesta, se gira y no me da bolilla. Oh, Dios, al otro día, estuve una semana entera siguiéndolo, todas las clases que venía le preguntaba si podíamos hacer y no, y ya después me decía no, o a veces directamente ni no me decía, a veces me decía dame, o si no directamente giraba la cabeza y se ponía a hacer con otro.
Ofendidísimo.
Oh, enojado, enojado. Entonces un día, a ver, estábamos, uno generalmente en el idioma japonés, pues le decís, ponle gaeshimasu a alguien, y es como si tiene la amabilidad de hacer con vos, ¿viste? Es una forma de pedir que te ayude. Es
Claro.
la forma de sacar a alguien para luchar en Japón. No sé cómo se da cuenta Jorge, porque Jorge hablaba más japonés, pues ya había ido una vez también. Y Jorge me dice, decide, vamos, mira, onegai tashimasu, en vez de onegai shimasu, es como diciéndole, por favor, usted tendría la amabilidad, o que usted que. Es como exaltar un poco y más respetuoso.
Sí.
Entonces, bueno, digo, después de una semana entera de rebotando, y voy y le digo, sensei, onegai tashimasu. Y viste, y lo saluda. Y me dice, ja, 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 manita. Ese día, bueno, yo estaba morado y no golpeaba. Y viste, te controlan las palancas, no, porque las palancas ellos mismos son cuidadosos, pero que hacía palanca y yo aguantaba un poco, trataba de salir y a veces me combinaba y me hacía otra cosa, ¿no? Pero entonces, tengo un amito, yo me ponía morado, pero no golpeaba. Bueno, a partir de ese día, todos los días haciendo Neguasa con el sensei, todos los días. Y por eso me gusta tanto Neguasa también, porque Heitman es un loco de Neguasa, y bueno, en Kumazawa era especialista en Neguasa también, entonces todos los maestros sabían Neguasa. Nosotros de chiquito siempre hacíamos Neguasa. Y bueno, a partir de ahí, esa fue una anécdota que tengo mucho cariño. Y la otra que tengo, que a esa me acuerdo también, había un sensei que se llamaba Sato. Allá Sato es como acá Pérez, más o menos, una cosa así.
Sí.
Entonces, bueno, este sensei tenía como 80 años y venía caminando con bastón, chiquitito, ¿viste? La verdad que no podía caminar bien y todo, estaba mal, pero el tipo se cambiaba, estaba con rojo y blanco ahí arriba, y te agarraba, y a cualquiera, ¿eh? A cualquiera, y más los extranjeros grandotes, y te agarraba, saludaba, y él te agarraba una mano y vos tenías que tirarte. No, no, él no, hacía una pequeña palanquita, ¿viste? Pero él no tenía mucha movilidad, porque era muy mayor el sensei.
Claro, pero tenía el punto justo para...
No, no, pero digamos que era a él le gustaba tirar, entonces hacía, ah, y vos te tirabas, ¿viste? Te tirabas. Y entonces era así, capaz que cortaba un randor y agarraba al que se quede, porque claro, pues pensá que una persona muy graduada, un octavo dan, por lo menos, le daban. Respetaban todo.
Sí.
Entonces, ya hacíamos también con el sensei, y como cuando vos empezabas a entrenar, no quería que te corte, entonces más de una vez nosotros íbamos temprano y yo lo sacaba cuando estaba cansado o cuando llegaba, ¿viste? Digo, ya llegó el sensei, voy a hacer con él ahora antes que me corte la mejor lucha, ¿viste? Entonces, después nos poníamos a hacer con él y después ya éramos uno más, éramos alumnos. Normal, todos los días íbamos colocando 6 veces por semana, ¿viste? Entonces ya éramos uno más del grupo. Y hacíamos con el sensei y hacíamos caída. Y cada extranjero que caía nuevo y no sabía, capaz que no se tiraba, ¿viste? No quería hacer caída. Ah, y todos colocan. Si a medida que alguien tocaba al viejito o no caía, después te agarraban todos los demás, te mataban. Te mataban.
te hacían pagar.
Sí, era tremendo, y ya vos te hacías, te ponías con ellos, ¿viste? Venía uno grandote y venía, qué sé yo, un europeo, así, le decía, tírate porque te va a tener todo el día, aparte, y si no hacías caídas grandes, te tenía 10 minutos, 15 minutos tirándote.
Qué
Esa
horror.
otra preciosura que me pasó allá. Bueno, pero la verdad que la pasé muy bien.
Y sí, imagínate, yo siempre hablamos a veces con Mario eso de que el momento que podamos llegar a ir a Kodokan, digo, yo creo, me decís, tomá una almohada, dormí arriba del tatami, despertame a
No,
las 5,
seguro.
el que venga a querer hacer judo, que venga, no me importa la hora.
No,
No,
totalmente,
hay que
sí.
aprovecharlo al máximo esos
Y hay que
momentos.
tratar de ir. Ahora no hay tanta paliza como antes, pero hay que tratar de ir mientras que pueda hacer randori. Así aprovechar bien.
Sí,
Eso
obvio.
tenerlo en cuenta. No, es bueno ir de grande, pero si va de joven, aprovecha muchísimo también.
Y bueno, ya viniendo un poco más para acá, para el presente, digamos, vos en Kumasawa ahora está, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Estabas dando clases.
Ahora sí, porque yo estaba en Kumazawa, bueno, siempre fue la historia de Kumazawa, fue que los alumnos de Kumazawa eran los que seguían, ¿no es cierto?, la escuela, ¿no?
Sí.
Y bueno, en un momento estaba Parente, me acuerdo, y fallece Parente, el Sensei Arenilla no estaba mal, también no podía hacer, y estaba dando la clase Parente. Y el loco, bueno, se nos muere ahí en el tatami y había, bueno, había que reemplazarlo. Y en un momento, bueno, Jorge no podía, porque Jorge Heidman se iba para el sur, y me dicen a mí, y yo tampoco podía porque estaba con mucho trabajo, viste, viajaba mucho, también me viajaba a seguir algún proyecto, viste, a
Sí.
otro país también. Entonces no podía comprometerme. Y el que estaba viniendo mucho era Carlitos Paz en esa época.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que hablé con Gloria, la mamá de Damián, y en un momento me dice, bueno, ¿te vas a quedar vos? No, yo no voy a poder, qué sé yo. Y por suerte, bueno, le dije, no, ¿por qué no tiene que decir a Carlitos Paz? Es una persona muy buena y aparte muy graduada, que y la primera exclamación fue, pero no es de la escuela. Yo, no, pero no importa, es un gran maestro también. Ah, bueno, y él quedó Carlitos. Y Carlitos quedó como 20 años al final de ahí, hasta que, bueno, lamentablemente el año pasado se nos fue, y bueno, a partir de ahí agarré formalmente yo. En un momento yo estuve dando clases con él también, uno de los días, un día a la semana daba yo, y que tenía la suerte de traer en ese momento al Sensei Yamamoto, lo traía también para que nos dé alguna clase especial y todo eso. Siempre estuve ligado ahí en Kumasawa, así que yo soy, con Jorge somos los últimos, digamos, el más antiguo y después yo. Somos los más antiguos de Kumasawa, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya del año pasado, estoy dando las clases formalmente yo, y bueno, ahora parado por el tema de la pandemia, indudablemente,
Sí, obviamente, como todos.
como todos, sí. Así que.
Bueno, pero en tus clases, digamos que yo he visto las fotos, tenés también la suerte de estar con el maestro Abdala, que digamos es un aporte deportivo y
Es muy
por lo
bueno.
menos por lo menos para cagarse a palos.
Sí, no, pero aparte también con Omar tenemos una visión del judo muy muy similar. Él aprendió con Norberto Áspera y con el Sensei Matsumura y tiene una visión del judo muy muy técnica también, ¿no? Entonces, o sea, es que con Omar nunca luchamos entre nosotros cuando éramos chicos, porque él es un par de años menos que yo, pero a su vez era mucho más liviano que yo. Yo generalmente estaba en las libres de peso, en las pesadas, ¿viste? Hasta
Sí.
que llegué a juvenil. Y él era livianito. Entonces, no, ni en los entrenamientos de la selección luchaba con él, porque yo era grandote y él era más chico. Entonces, pero siempre hubo mucho respeto, porque Omar es una persona muy técnica, excelente, judoka, ¿viste? Ya, bueno, ya no tengo ni que mencionarlo, todo el mundo lo conoce,
Sí,
¿viste?
yo también ya lo he vivido en carne propia.
Sí, totalmente. Y aparte le gusta el Lenguaza también, ¿viste? Entonces muchas cosas hablábamos de eso y bueno, y después tuvimos la suerte de que charlamos y bueno, voy a ir para allá. Y él también quería mucho a Carlitos Paz, entonces venía porque había sido alumno de él en Yushin y después también, anteriormente se había acoplado Eduardo Benedetti también, que
Sí.
como. Es una gran persona también, estudia mucho los katas, que está yendo a Kodokan como 6 años seguidos, ya fue. Entonces siempre, a mí me gusta compartir mucho y bueno, tengo la suerte que a veces nos visita también Gabriel Tosi y Daniel Vita, que Dani Vita mucho tiempo estuvo viniendo con nosotros, Dani Damin, la otra vez vino Norberto Áspera. Y bueno, cuando tengo oportunidad también organizo. Hay prácticas en conjunto, que tal es así que el año pasado empezamos y ya lo dejamos inaugurado, la última práctica del año es libre en Comasagua, va a ser un sábado, y ya vinieron un montón de maestros el año pasado, Hipólito Elía, bueno, mucha gente, ¿no es cierto? Y bueno, Filippini también, viste, mucha gente que querida parte del ambiente, ¿no?
Sí,
Oscarcito
obviamente.
Estrático, me estoy olvidando, mirá de quién me olvido, por Dios. Entonces, bueno, Lo importante es compartir y aprender algo de otro, y lo que uno pueda transmitir, lo transmito. Con Omar muchas veces colaboramos entre uno con otro para dar algo. Yo soy una persona que me gusta que cada especialista dé su técnica preferida o de algo que comparta algo de judo. Entonces, cuando viene alguna visita, también hacemos que nos dé alguna indicación, y siempre vamos a sacar datos.
Sí, lo importante siempre es seguir sumando.
Claro, tenemos la suerte que el Sensei Kikuchi, el que había venido la primera vez, cuando apareció en Kumasawa y vio las fotos que había, vino como tres, cuatro veces, no, más veces, dos por tres venía, viste, los sábados. Y nos pidió una vez una foto que tenemos ahí para llevar al Museo de Kodokan, que es
Sí.
el del grupo de los primeros alumnos de Kano, que también está Kumasawa. Cuando viene el Sensei Yamagata, una maravilla de persona y
Sí,
también un
sí.
gran maestro, ya venía conociendo también algo de historia de Kumasawa. Y como nosotros dimos clase con Omar en la Federación de Metropolitana, que dábamos Neguasa, nosotros estuvimos 2 años dando clases de Neguasa en italiano y en el Senar
Sí.
para...
Me acuerdo que he ido.
Te vi ahí también. Y el Sensei Yamagata también empezó a venir. Y tal es así que el Sensei ya ni, no decía nada, y 2 por 3 los sábados se caía directamente, ya venía para nosotros. Entonces compartíamos también ese tipo de cosas, ¿viste? Siempre está el concepto de Jita Kyoei, ¿viste? Que es importante, es muy importante para mí y bueno, creo que para el judo, sí.
Sí, obviamente, y aparte es lo que hace que nosotros nos podamos nutrir un poco más, porque obviamente viene por ahí el maestro, qué sé yo, Yamagata, y te traía siempre alguna técnica, algo raro como para enseñarte, y estaba copado entenderlo de esa manera.
Claro, cada uno tiene su propio judo. Yo siempre digo que hay 20 judokas y el mismo lance se hace de 20 formas distintas. Así nomás.
Sí.
Es así de simple. Y después también tenés que tener en cuenta la edad, el peso, los movimientos, ¿viste? Hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, es parte del misterio del judo, que nunca se termina de aprender. Después pasa que con el tema de los años, lo que antes hacías bien, ahora cada vez lo tenés, no lo haces tan bien como antes. Y lo tenés muy claro en la cabeza, pero no en el cuerpo tan lindo como lo hacías anteriormente. Antes hacías las cosas sin pensar, todo reflejo. Y ahora uno piensa mucho y hace menos. Y eso me pasa a mi edad ya, ¿no es cierto?
Sí, igual creo que también, digamos, no es solo una cuestión de la edad, creo que pasa en muchos ámbitos. A mí a veces me pasa, sobre todo, qué sé yo, luchando en el dojo y demás, que a veces que pienso demasiado en la técnica y por esas pavadas de estar demasiado con la cabeza en ese punto, el cuerpo como que se distrae y, viste, te terminás comiendo una barrida, alguna cosa así. Y
Bueno,
está bueno en esos momentos en los que...
eso es algo fundamental lo que estás diciendo. Para mí, si vos pensaste qué es lo que tenés que hacer, perdiste el momento.
Claro, es
El yo
que...
es sentirlo. Vos sabés que el otro se está moviendo. Vos no es que, lógico, vos podés buscar que el otro se vaya para el lado que vos querés o que tenga una reacción. Vos podés provocar una reacción. Pero si tu cuerpo no sintió el momento y coincide con el otro momento, el Kusuchi tiene que ser diferente. Entonces, ahí es donde hay un judo limpio, un judo totalmente puro, ¿no?
Sí, que es por ahí lo que yo a veces veo. La última vez cuando tuvieron el Sensei Miyake, que estuvo en la práctica en
Oh,
italiano, que me
hermoso.
acuerdo que hice con el maestro Abdala, y yo él lo siento que él está caminando en la calle como si fuera a comprar a la verdulería, y yo estoy pensando que no ir para allá porque me va a barrer, no ir para el otro lado porque me va a tirar, y él lo hace con tanta soltura, y por eso siempre digo, me gustaría en algún momento de mi vida llegar a ese punto en el que mi cuerpo reaccione sin que la cabeza piense.
Es que vos tenés que hacer uchikomi constante, uchikomi con kusuchi, kusuchi, sukure, kake, y con eso, a la larga, tu cuerpo lo asimila. El sensei Miyake tiene un kusuchi hermoso también, aparte es potente el hombre, tiene
Sí.
90 kilos, pensá que era chiquitito, con lo cual hacía lance de brazo, tenía muchos lances de desequilibrio en serio, y tiene un judo bien puro, con lo cual la tiene muy clara. Omar tiene un judo totalmente hermoso también, es una pluma, Omar. Si vos le seguís los pasos Omar, vas al piso.
Sí.
Es
Y a
así de
veces
simple.
inconscientemente no se los querés seguir
No, no,
y
no, bueno,
él ya
ahí
te ya, ya
no
supo
tenés que
eso.
pensar, ahí no tenés que pensar, tiene tu cuerpo, tiene que llevarte para el lado que te convenga, y si tu cuerpo fue para el lado que te convino a él, bueno, ese es otro problema, ahí tenés que empezar a cortar.
Sí.
Entonces, se da ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que es muy lindo el practicar el judo, ¿viste? No, no quiero decir que, a ver, acá hay una, no es que no se necesita fuerza, se necesita la fuerza necesaria para aplicar judo, ¿entendés? Sin fuerza no podemos hacer judo, es así de simple. Más ahora que son todos atletas, son todos profesionales, son todos fierreros. Entonces sí o sí tiene que dominar, tiene que tener un gran kumikata porque si no, fuiste. Entonces
Sí.
pasa ese tipo de cosas, ¿viste? Tenés que aprovechar el momento. Y más o menos así es en Neguasa, porque Neguasa, si vos aplicás los desequilibrios en el piso, también pasa lo mismo. Y Neguasa es clave el dominio, el agarre que vos hagas. Si vos dominaste bien, ese es el tema fundamental. Dominás la cadera, dominás, y ganás la espalda, ya es otro tema, ¿viste? Ya ahí partís de otra posición.
Sí, la verdad que darse cuenta, cuando uno se da cuenta de esas cosas, termina cambiando bastante la forma de luchar, sobre todo, ¿no?
También depende de qué, de la lucha, en qué consiste, en qué querés buscar, qué querés competir, querés hacer divertirte, querés hacer probar nuevas cosas, querés aprender. Entonces, la lucha tiene que ser, en mi opinión, con el pos de seguir aprendiendo, ¿viste? Yo sigo, soy grande ya, soy viejo, pero yo quiero seguir aprendiendo judo. Y ahora se me da que tengo que aprender los movimientos que ya sabía antes, porque ahora mi cuerpo no está igual, mis lesiones me impiden hacer cosas.
Sí.
Entonces, mis músculos no son los mismos, mi velocidad, olvídate, es otra, pero mi cabeza lo tiene. Entonces, ahí viene un poco la dicotomía y el problema de decir, pucha, si yo antes esto lo podía hacer, y ahora se te va el momento, ¿viste? Porque estás luchando con uno y decís, uy, ya lo hubiera tirado en otro momento, y ahora ya no es así.
Y pensando un poco esto que hablamos y mirando como para adelante un poco, ¿hacia dónde crees que vamos? O sea, ¿cómo
Personalmente,
ves el judo de acá 10 años?
no, mira, yo vos sabés que en ese sentido no tengo muchas ambiciones. A ver, ¿cómo decirlo? Yo disfruto mucho haciendo judo todavía. Yo que quiero estar dentro de 10 años haciendo judo. Quiero estar dentro de 10 años, ojo, al nivel que pueda en 10 años, ¿no es
Sí,
cierto?
obviamente.
No puedo hacer con uno de. Antes yo generalmente luchaba con grandote, no tenía ningún problema. Ahora no puedo luchar con grandote, pues ya no puedo. Entonces, poder enseñar, poder seguir enseñando la base. Yo hablaba con el sensei Yamamoto y digo, sensei, ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? Siempre eran las preguntas que en todas las charlas que teníamos siempre le preguntaba. Y él me decía, enseña la técnica, enseña la base. Entonces, a mí, si yo me veo, ¿qué quiero? Yo quiero seguir enseñando, quiero ver que mis alumnos hagan un buen lance, quiero ver que hagan una buena técnica en el piso, quiero ver que hagan un buen kata. Eso es lo que quiero hoy. A nivel personal en sí, a mí las graduaciones mucho tampoco me interesan. Yo creo que las graduaciones en Argentina, estamos en un momento que habría que replantearse cómo se están graduando los altos. Todo, desde no solo los altos,
Sí,
sino
todo, de
desde
primero a
primero para
sexto, por lo
arriba.
menos.
No es cuestión de ir, estar un año, decir, ah, este año voy a dar examen. ¿Qué sé yo si vas a poder dar examen? Y
Sí.
hoy estamos en una situación que no es de lo que me gusta a mí. en las graduaciones, no solo federativo, a nivel nacional hablo también, hablo a nivel de todo el país.
Sí, es que aparte también, yo eso lo decía la otra vez, uno tiene que darle un tiempo a la graduación que obtiene para que se asiente.
Ese es otro tema buenísimo. Mirá, las veces que he sacado ese tema, digo, vos no podés graduar este año de primero, el año que viene de segundo, el otro de tercero, cuando quiera de cuarto, y después si querés también de quinto, ¿viste? Y si querés, pagá y dale sexto. Hoy no es tan así. No es
No,
tan
no, por
así.
eso. Yo siempre digo que, qué sé yo, yo rendía a primero y bueno, vos lo conocés también a Mario y Mario en ese tema con los tiempos es bastante exigente, pero yo también, digamos, me autoexijo porque comparto esa misma idea. Y yo siempre digo, no podés ir a rendir todos los años porque le tenés que dar tiempo a tu graduación a que se asiente y a que incorpore lo necesario para la graduación que sigue. No, no es cuestión de ir corriendo los cinturones.
Totalmente, totalmente. Y a su vez, hay que ver si vos estás capacitado para dar la graduación que sigue. Ese es el otro gran problema que estoy viendo acá en muchas graduaciones, en muchos exámenes. Yo he ido y estaba con posibilidad de tomar examen también y no quise ser responsable de graduaciones. Porque para mí, yo por ejemplo, no te digo ni cuándo ni dónde, pero ha habido una práctica que era para tomar examen y de repente vos veías en la que se hacía un entrenamiento previo, viste, calentamiento y movimientos como para calentar y para estar preparado para hacer el naginokata o lo que sea. Y yo de lo que veía, ya decía, bueno, vos, te podés ir ya.
Sí. Ya directamente en la fila para saludar te das cuenta.
Ese es el otro tema. Bueno, pero bueno, ponerle que sé yo, no sé. Tuviste una escuela un poco desalineada y capaz que. La primera vez que vino Kikuchi, no sé si estuviste, fue en italiano.
No.
Bueno, yo fui, ¿no? Entonces voy ahí, qué sé yo, y vamos a saludar y de repente paró un poquito la clase. Estuvimos 25 minutos practicando saludo. No te miento, ¿eh?
No,
Toda la
no.
gente, los que querían ir a practicar se querían cortar las venas.
Sí, que yo lo veo eso todo el tiempo y más sobre todo, bueno, que estoy también más metido en el tema de los katas y me pasa que a veces voy a cursos y digo, ¿cómo esta gente puede estar acá? O gente que no se sabe atar el cinturón. Y vos decís,
Ahí te digo otra, el
por
tema del
favor.
cinturón, ¿cómo te atás el cinturón? Otro año, no, sí, con Kikuchi también en Ferro, me acuerdo una vez. Estaba enseñándolo el kata. Y empezó a decir que hagamos caídas. Y claro, yo hago caídas grandes, otra gente también la hacía. En un momento paró la clase y dijo, no, 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 vamos a hacer caídas. Resulta que había que hacer caídas grandes porque la gente no hacía caídas en condiciones.
No, no,
Dice,
esas cosas uno
¿cómo
las ve
puede
y...
ser que sigamos con esta postura? Tenemos que enseñar los fundamentos. Y si los fundamentos no están aprendidos, bueno, no puedes seguir dando examen. Es así de simple. Es así de simple. Esa,
Sí,
bueno,
sí.
pero estamos en una situación complicada en eso. Es otro tema, ¿verdad? Pero
Sí,
bueno.
eso es para otro episodio.
Es otra, para otro momento.
Y en base, y digamos, y en cuanto a lo que es el judo internacional, lo que vos por ahí ves, ahora que hay mucho internet y uno lo puede ver, ¿qué te parece, digamos? ¿Le falta algo a la parte deportiva o...
A mí me gusta mucho la competencia la actual. Yo, cuando dicen, antes hacían un judo diferente, no, ojo, los de antes yo creo que se adaptarían totalmente y harían destrozo también ahora, no es que no, pero yo valoro mucho a los competidores actuales y a los que son profesionales ahora. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? A nivel mundial. La mayoría son profesionales ya, no estamos hablando de un equipito,
Sí,
ni
obviamente.
hablemos del nivel que tiene, pero ya son profesionales también de ellos. Europa y todo eso siempre fueron bravos. Japón es como siempre me enloquece el judo de Ono, me enloquece Maruyama, me enloquece, bueno,
Sí, bueno, Japón, digamos, es como, es medio como Jesús, ¿viste? Es otro
Claro,
nivel.
pero vos ves el lado, ese judo que es el que más me gusta, pero también ves a los rusos, ves a los franceses, ves los, no sé, los georgianos, ves brasileros, ves de todos lados fuerte. Entonces yo creo que Portugal, ves, no sé, ves acá mismo en Argentina, ahora no sé, a nivel sudamericano estamos cuarto, quinto, no sé cómo está. Está bien que nosotros bajamos mucho y los demás subieron mucho, pero los demás suben, siguen subiendo. Entonces yo creo que hay una valorización del deporte competitivo válida para mí. Para mí es muy importante. Y todo lo que sea que fortalezca la competencia y que te haga más difícil tirarte, quiere decir que está bien para mí.
Sí.
Y cualquiera que va al piso ahora te deja el cogote, te lo deja como una, no sé, te lo achica, te lo agarra, no sé, te hace un cuello de una pajita, ¿viste? De un sorbete.
Sí, yo la otra vez inclusive estaba mirando estadísticas, viste, de los torneos y es impresionante con el avance, o sea, los últimos cambios que hubo de las reglas, es impresionante lo que creció el Neguasa. En las competencias, creo que no me acuerdo si ahora no tengo el año, pero hubo un año que era más la proporción de hipones en Neguasa que en
Sí.
Tachiwaza.
Bueno, siempre hubo, mira, yo tengo un libro, uno de mis ídolos fue Okano. Y yo tuve la suerte de estar con él ahí en el 75 en Kodokan. Y me traje un par de libros de Okano de esa época. Y habla el Judo Vital, creo que se llama. Y es de Tachiwaza uno y de Neguasa otro. Y el de Neguasa, en un momento te habla. Okano, ya en ese hablo de la década de 70, ya decía que el Neguasa era importantísimo para ganar los torneos y que muchas veces no se podía seguir porque los arbitrajes muchos no sabían y cortaban los movimientos en el momento inoportuno, ¿no?
Sí.
Entonces, eso se está dando que ahora, con la velocidad que hay y con las reglas que hay, yo creo que agilizaron. Por un lado, yo veo que los hipones no son tan hipones como antes, yo lo entiendo. Los wasari ya no son hipones, son yuko con suerte. Hay wasari que son hipones, pero vos veías los lances que veíamos cuando éramos chicos y eran hipones para hacerle un wasari es casi un hipón.
Sí.
Y un hipón era matarte. Pero yo creo que en este momento es más complicado porque la misma reacción de corte que tiene un atleta hoy se te da vuelta en el aire. Y si no lo dominaste bien, no haces un buen dominio final, los tipos se te pegan, se te arquean y hacen malabares en el aire.
Sí,
Entonces,
son unos
eso es
gatos.
complicadísimo hoy. Y bueno, el judo en sí, yo siempre digo que vos podés ser muy fuerte y ganar por fuerza, pero si no hiciste 2 millones de lances bien hechos, el lance no lo vas a tirar bien. Lo que sí creo, que si no se hace un entrenamiento de base, no se puede llegar a nada. Está conjunto. Vos no vas a hacer un buen judoka si no estás atléticamente bien armado, pero no vas a hacer un judoka de elite si no tuviste una base buena. Y si
No,
vos arrancaste
claramente que
torcido,
no.
arrancaste torcido, y te va a costar mucho para mí. Yo lo veo así. Por todas las reglas, a mí me gustan un poco que no agarren la pierna. La verdad que yo soy más del lado japonés en ese sentido. Pero por otro lado, ves algunos lances que se pierden, como Sukuinare, como cuando hacíamos Auchigari y agarraba la pierna. Si vos barrías, si vos estabas agarrado con otra persona y te querían barrer del lado que no te agarraban la manga, o sea, del lado de la solapa, vos le agarrabas esa patita y le hacías un Auchigari y lo clavabas al piso. O sea que hay cosas que se pierden y eso no es bueno. Pero por otro lado, no permitís que agarren una pierna y que te tiren, porque hoy te agarra
Sí, estos
cualquier
monstruos que
tipo
hay.
y te arranca un árbol los tipos. Entonces te agarran una pierna y te van a tirar por arriba, olvídate.
No, el problema también es que como todos tenemos, bueno, yo por ahí no, pero Mucha gente toma como judo deportivo. Entonces dice, ah, bueno, no se puede agarrar pierna, no le enseño más. No, son cosas que se pueden seguir usando. Inclusive en tu
Exactamente. Y
propio dojo, el
puede hacer
randori.
esos lances también.
Sí, inclusive en tu propio dojo, el randori puede seguir siendo con toma de pierna. Es una cuestión
Exacto,
simplemente deportiva.
totalmente, totalmente.
Pero bueno,
Es
no
así
todos
que
lo ven
vos
de esa
podés, vos
manera.
tenés las reglas de judo clásico, las reglas nuevas y también la regla de Kosen Judo, que es el
Sí,
otro
sí.
tema que, si bueno, vamos en Neguasa y apurás al tema de Neguasa, sí.
Sí, esas cosas hay que seguir practicándolas. O sea, como muchos dicen, no, pero ahora se olvidan los lances de pierna. Bueno, que se
No,
olviden
no, no, no.
depende de cada uno, qué sé yo. Si vos lo seguís practicando, los lances no se olvidan.
Kata-Uruma, no puede ser que no lo sepas hacer bien, porque después lo tenés que hacer en el kata.
Obviamente.
Es así de simple.
Sí.
Bueno, el tema es importante también lo que se da, que jiu-jitsu y el brasilero, el jiu-jitsu común, las artes marciales mixtas, todo eso que al necesitar Neguasa se puede desarrollar también. Sí o sí tenés que aprender Neguasa. Antes eran pocas las academias que sabían, y si vos no sabías Neguasa, te las arreglabas arriba. Era así, ahora ya no, tenés que saber Neguasa. Si no sabes Neguasa, no vas al piso y tenés gran riesgo de que perder directamente.
Sí, el problema es que por ahí muchos se dejan llevar también por ese Brazilian Jiu-Jitsu y es donde se pierden. Yo la otra vez decía, digo, yo lo practico como un suplemento, pero no, digamos, para técnico, sino como un suplemento de entendimiento de otros conceptos que quizás nosotros no manejamos tanto en el judo y que por ahí en el, qué sé yo, en el Brazilian Jiu-Jitsu
Yo
sí.
creo que ahí yo siempre tengo una discusión, porque yo estuve en una academia que Kumasawa era especialista en Neguasa, con lo cual nosotros de chiquitito hacíamos Neguasa a full. No hacíamos estrangulamiento, hacíamos solo Saikomi. Pero después cuando teníamos 14 años ya empezamos a estrangular un poquito y después a los 15 las palancas, ¿viste? Pero era muy, muy de Neguasa nosotros, seguíamos mucho Neguasa. Y bueno, yo creo que es importante el tema de competir y de aprender cosas de jiu-jitsu y de otras artes. Pero yo creo que eso se da porque en algunos lugares no han tenido grandes maestros de Neguasa. Entonces se han dedicado mucho a Tachiwaza. Mucha gente no le gusta mucho Neguasa. Entonces, ahora con el hecho de jiu-jitsu brasilero y de Kosen Judo, entonces se reconoce que es necesario Neguasa.
Sí,
Pero
sí.
hubo una etapa en que no se hablaba. Por ejemplo, Kosen Judo. O sea, yo te voy a dar un dato. Kosen Judo, ¿cómo se empezó a hablar acá en Argentina? Kosen Judo, yo había tenido, como te decía, que había estado con Hirata ya, ¿no? Y en un momento veo por internet a Hirata, el sensei Hirata, y que decía Kosen Judo. Entonces le empecé a preguntar al sensei Yamamoto, ¿qué es Kosen Judo? Sensei, nada, nah, Kosen Judo no, Kosen Judo no. Me decía, el mismo sensei, viste, que no, pues nunca le gustó el Neguasa al sensei. El sensei era más de Tachiwaza, después empezó a
Sí.
hacer Neguasa. Tal vez así que en el 75 nos enseñaron Sankaku allá a nosotros, me acuerdo. La primera vez que aprendí Sankaku Ujime fue allá en Kodokan.
Claro.
Bueno, y bueno, entonces no me explicaba, no me quería decir. Y un día empiezo a hablar y le mando una nota a Juan Carlos Yamamoto, ¿viste?
Sí, el de Centro Quinahuense.
Ahí. Y digo, Juan Carlos, ¿me podés? ¿Qué es esto? Y le mandé los kanji. Ah, no sé, voy a averiguar. Y se empezó a averiguarme, viste que es muy, muy macanudo, muy educado, muy instruido, el tipo se preocupa, todo, ¿no? Y me
Sí.
empezó a pasar información de lo que era Kosen Judo, que era, bueno, ahora todos sabemos que es practicado por siete escuelas, siete universidades imperiales, bla, 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 la que todo el mundo sabe de Kosen Judo. Y bueno, y después estaba Kikuchi en esa época. En un momento salió el tema de que Kikuchi era alumno de una de las universidades de Kosen Judo. Y entonces ahí empezamos a organizar el tema de que, ah, bueno, se puede hacer un torneo de Kosen Judo. Y ahí empezó el Centro Quinahuense y Kumasawa y se invitó también al Colegio Manuel Belgrano. El primer torneo de Kosen Judo en Argentina lo organizamos así, con Juan Carlos Yamamoto. Y bueno, vos fíjate que Kosen Judo recién ahora se habla mucho.
Sí, acá yo tengo noción de hace un par de años, empezar a escucharlo más fuerte. O sea, lo he escuchado en
Claro.
algún momento así a lo lejos, pero es más, el año pasado nosotros estuvimos en el Nacional de Katas y terminaba el Nacional de Katas y arrancaba el torneo de Kosen.
Claro, yo estuve, también lo vi. Y lo fui a ver allá en el
En el Parque
Parque
Olímpico,
Olímpico.
sí.
Y bueno, vos fíjate que ahora se reconoce eso. Kodokan no quería Kosen Judo. Ahí era el tema también.
Claro.
Kodokan le da más bolilla siempre a Tachiwaza, todo lo que sea proyecciones.
Sí.
Y bueno, ese era el otro tema. Bueno, y ahora yo creo que todo esto son avances que se dan. El único tema que el judo es demasiado difícil para mí. No es atractivo hacia los que no saben judo.
No, es requiere mucha coordinación, mucho
No es lo que
esfuerzo.
estamos haciendo. El que no sabe judo no sabe lo difícil que es estar agarrado con otro y que no te tiren.
No, no, claramente no.
Entonces ese es el gran problema que tenés. No es atractivo, no es tan comercial, ¿entendés? Esa es la lucha que vamos a tener siempre. Y la otra es que los judokas somos todos locos. Porque al que le guste, que lo requiere sacrificio y transpirar y que no te salgan nunca las cosas y que te salió una vez y después te feliz pero después te tiraron otra vez y que te revolean y te estrangulan y te hacen palanca y no es razonable que eso sea entretenido. Pero bueno, a nosotros nos gusta.
Porque somos un poco masoquistas también.
Sí, nos gusta. Así que
Bueno, Juanca, la verdad me encantó poder charlar con vos en este rato. Las anécdotas que tenés de Kodokan, aparte de haber estado tanto tiempo allá, me imagino que te dio un historial de anécdotas para contar.
hay un montón.
La verdad que, bueno, yo siempre también se lo digo a Mario, digo, sos una de las personas que con las que compartimos muchos conceptos de no solo de la enseñanza, sino del judo, y es por eso también que digamos que te pedí que participaras en esto, porque me parece que la gente tiene que saber un poco más también de la
Ya
gente que
tenemos
sabe.
mucho que,
Para
bueno,
aprender hay que aprender del que
charlar. A mí me
sabe.
gusta charlar. Yo soy un enloquecido del judo, así que todo lo que sea por judo de practicar, no me hablé de política de judo porque no me meto en
No,
eso.
no, no nos vamos a meter en eso tampoco.
Y me voy. Pero de ahí no quiero saber nada. Pero todo lo que sea practicar, enseñar, aprender, bueno, a mí me encanta. Yo, tal es así que, bueno, en algún momento tengo planeado que tengo que volver a Kodokan. Así de simple, ¿viste? Así que veremos, ojalá que algún día se me dé.
Ojalá, ojalá.
Bueno,
Te agradezco por esta horita que te tomaste
dale.
para
Bueno, te
charlar
agradezco
conmigo.
mucho y un abrazo grande, cariños para todos y felicitaciones a ustedes también por todo el trabajo que están haciendo y todo el sacrificio que le están poniendo arriba del tatami.
Muchas gracias y a
Así
vos
que
también y ojalá cuando se termine todo esto podamos compartir un tatami en Bursaco, en Kumasawa, donde sea.
tenemos pendiente la de la ¿cómo es? La unión, ¿cómo le pusimos ahí al final? Confraternidad Buenos Aires, algo así, que
Claro,
hicimos la práctica ya a fin de año, así que
tenemos que organizar una
lo tenemos pendiente.
tengo que organizar una con cerveza post entrenamiento.
Dale, dale. Bueno, un abrazo grande y cariño, che, por allá.
Un abrazo, Juanca.
Chao, chao.
Chao, hasta luego. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir que se encuentra en el perfil del podcast y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.